Génesis 2, versículo 1 a 3. Dice así la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, estamos en el día número 7, que ha sido de gran controversia por muchos siglos. Pero podemos ver la importancia del libro de Génesis. En el libro de Génesis vamos a ver la base de todas las doctrinas importantes de la Biblia, que hemos encontrado ya: la imagen de Dios, capítulo 1, la procreación, el dominio, el derecho que Dios tiene como creador, como dueño. Más tarde en Génesis vamos a ver la fundación del matrimonio, el pecado, la muerte, el trabajo, la ropa, la mujer. Y hoy tenemos la fundación del día de reposo. 6 días trabajarás, en el séptimo día descansarás. Como somos un grupo pequeño, especialmente en ese tema, todos pueden participar, interrumpir, hacer comentarios, preguntas, dudas. Pero tenemos que pensar cómo debemos de entender eso de día de reposo en el Nuevo Testamento. Y aquí estamos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos a entender eso del día séptimo? Parece que hay tres posiciones populares. Y si se pueden pensar en otro, preséntalo. Pero la primera, no por orden especial, la posición de los adventistas. ¿Pero cuál es la posición de los adventistas? Sí, descansan el sábado. Hay dos posiciones más: la posición de los modernistas, que le puede imaginar. Y número 3, la posición de la iglesia en los siglos pasados. Entonces vamos a explorar esas tres posiciones para entender la doctrina del día de reposo, día de descanso. La primera, la posición de las adventistas del séptimo día. Tienen cosas buenas en su posición y cosas malas. Lo bueno es que realmente tomen en serio el día de reposo. ¿Ha conocido a alguien de esa denominación? Creo que a Mary, su mamá, es de séptimo día, y a veces se preparen en viernes y dejan todo libre para celebrar el día de reposo, pero lo hacen en sábado. Entonces, lo bueno es se tratan de descansar, lo tomen en serio. El problema es celebran en el día equivocado, que quiero presentar en otro punto. Y también son equivocados en otras aplicaciones de la ley de Dios. ¿No es verdad, hermano?
Sí, hermano.
Y tu amigo que vino aquel día, cuando fuimos celebrando en la casa de Silvia. Sí, dijo, oh, ustedes comen carne de puerco. Entonces ellos tienen una mezcla de problemas en su interpretación de la ley de Dios.
Tiene como 5 horas con usted, pero...
Pues es posible que existe más progreso que piensas, pero hay que plantar la semilla después, pasando tiempo. Pero hay que presentar argumentos bíblicos. En Marcos 7:19, Cristo hablando, dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, hablando de lo que sale del hombre. Y en la segunda parte de 19 dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, está bien claro que las leyes dietéticas ya no se aplican en el Nuevo Testamento. Fue algo especial para separar el pueblo de Israel del resto del mundo. Entonces, no es necesario observar esto. ¿Alguien recuerde la sábana que bajaba enfrente de Pedro? ¿Qué pasó? Amén. Así que Dios, como dador de la ley, puede cambiar la ley en otra dispensación, y eso es lo que hizo.
Ese versículo de Mateo dice, cuando Pedro estaba hablando de la azotea, cuando bajó el lienzo,
sí,
y bajaba, muchos predicadores lo han, y bueno, se puede coger uno que lo pidió de Dios, que el hombre no se pare, pero también creo que más adelante Pedro iba a predicarle a Cornelio, que
sí,
también. Es decir, ese versículo, a los dos o solamente acá, a uno, porque más adelante vemos que ese, él iba a predicar a Pedro y él no tenía.
No, es que San Pablo tuvo que reprender a Pedro a su cara, porque no quiso mezclar con los gentiles, sino quedarse a un lado con los judíos. Entonces, tomó mucho tiempo de aprender eso. Y es una de las razones que no está muy claro en la Biblia, muy fuerte, porque Dios estaba muy tierno con los judíos para cambiarles poco a poco al sistema nuevo. Porque eso de la circuncisión, del sábado, de las leyes dietéticas, no cambiaron todo a la vez, porque era un choque fuerte para los judíos, como vamos a ver.
Ajá. La pregunta del hermano es, ¿tiene aplicación para los padres?
¿Para los padres?
Sí.
¿Para los padres? Una manera de ver que se están aboliendo las leyes dietéticas dadas por Dios, pero también de una manera espiritual, representando a los gentiles.
Uh-huh. Sí, y dicen Efesios, hemos aprendido, había una pared que se derrumbó, y esa pared fue mantenida por medio de todas esas costumbres de dietética y del sacerdocio y del templo, y es todo eso ya no servía después de la resurrección de Cristo Jesús.
Pero yo sé que el fin de la ley es Cristo.
¿Cómo?
La Biblia dice que el fin de la ley es Cristo.
Sí, el fin de la ley. Pero eso no quiere decir, como vamos a ver, que simplemente porque Cristo es el fin de la ley, también fin de la ley puede significar también el propósito de la ley. ¿Con qué fin? No simplemente que ya no hay ley. Si ya no hay ley, no hay nada en contra de cometer adulterio o de robar.
Sí, habrá que entender que fue abolido,
uh-huh,
y que Cristo dijo que
no. Exactamente. Pero hay otra cosa del séptimo día. Viven muchos de ellos en San Bernardino, cerca de mi hermana, y ellos tienen un gran dominio. Tienen mucho dinero, tienen hospitales grandes, tienen bastante influencia. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hemos aprendido en la semana pasada sobre el dominio? No, es parte, pero dice, tiene algo diferente. ¿Por qué los musulmanes tienen dominio? Pues tienen leyes. No simplemente tienen una espada arbitraria. Tienen leyes, son leyes horribles. Y la ley del séptimo día es una ley no apropiada a esa dispensación, pero sí tienen una ley. Y el dominio viene con la ley. La persona que está observando la ley, andando en pacto con Dios, va a tener un dominio, pero tiene que seguir la ley correcta.
Eso también lo podemos mirar con una gran mayoría de los
judíos
dispersos en todo el mundo, son hombres muy prósperos, la gran mayoría son hombres ricos, son hombres siempre grandes cosas.
Porque aplican ellos toda la sabiduría que está contenido en el libro de Proverbios, de Job, de Salmos, de Eclesiastés, y lo ponen en práctica, y por eso tienen dominio. Bueno, vamos al punto número 2. Las iglesias modernistas. ¿Qué piensa que es la posición de las iglesias modernistas? No, eso será el punto número 3. Los modernistas, y he hablado con muchos de ellos, pues ya no importa. ¿De qué importa? Un día, otro día, todo día es dedicado al Señor. No importa si...
Cualquier día.
Sí, cualquier día o todos los días. Entonces, dicen ellos, Cristo dijo, venid a mí y os haré descansar. Cristo es mi descanso. Y ya. No necesito enfocar en ningún día. Y tiene algunos argumentos. Por ejemplo, en Génesis o en Gálatas 4.
Ajá. No, es lo mismo que dijiste que, o sea, que pues todos los días son santos.
Ajá. Eso es una posición muy popular, pero vamos a analizarlo. Ellos tienen algunos argumentos bíblicos. En Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces algunos miran a eso y dicen, ¿cómo vas a guardar un día? Dice aquí, ustedes guarden días. También en Colosenses 2:16 son un lugar de sus argumentos. 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comido o en bebido en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces toman eso y dicen, pues ya no existe. Dicen, además, Cristo criticó a los fariseos por hablar tanto del día de reposo. Y eso va a impactar su concepto de la ley, porque van a decir, ya no hay ley. Y en estas iglesias muchas veces no conocen los 10 mandamientos y no enseñan los 10 mandamientos a los niños. Porque ¿cómo va a enseñar los 10 mandamientos diciendo, pues sí, lo estudiamos, lo guardamos, aparte del número 4, que ya no aplique? Entonces, es muy débil su posición frente a los 10 mandamientos. Y lo que su posición, su postura a la ley, es frecuentemente lo que se encuentra en Romanos 13:8. En Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí está diciendo, amar a tu prójimo es cumplir la ley, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Pero cuando ven listas como esa, no adulterarás, no hurtarás, o en Efesios cuando dice, hijos, obedecen a sus padres, están reforzando leyes. Pero como no vean una ley que explícitamente dice que hay que guardar un día de reposo, dice, pues no existe. No existe porque no es explícitamente presentado. Reúne normalmente en domingo, pero no tiene ninguna justificación por eso en su teología. Es arbitrario. Es para ellos simplemente una tradición reunir en domingo. ¿Por qué? No observan un día especial. ¿Alguna pregunta o comentario? Eso fue Romanos 13:8-9. Y hay muchos lugares. Cuando Cristo habló con el joven rico, Cristo dijo, amarás al Señor con toda su mente, no robarás, no cometerás adulterio. Entonces están mencionando leyes. Bueno, vamos al punto número 3. La posición de la iglesia en siglos pasados. Lo que yo voy a llamar las sendas antiguas. Las sendas antiguas. Y eso es el título del mensaje de hoy. En Jeremías 6:16 hay un versículo famoso que habla de las sendas antiguas. Jeremías 6:16. Si alguien quiere leer. Jeremías 6:16.
Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaré.
Amén. Busca las sendas antiguas y encontrarás descanso para vuestra alma. El día de reposo tiene algo en común con las leyes de matrimonio. ¿Empezaron el día de reposo? ¿Empezó con la ley de Moisés? Sí. Sí, se empezó el costumbre o la ley del día de reposo con Moisés. No. Con la creación. Vino muy antes. Y parece que en el Nuevo Testamento hay un cambio del día. Podemos ver claramente en el Testamento Viejo, reuniendo en sábado. Pero vamos a mirar algunos textos, y se puede notarlo si quiere algún día enfrentar una persona del séptimo día, en Juan 20:19. Juan 20:19. Jesús se aparece a sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, aquí está el punto clave, el primero de la semana. El primero de la semana es domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Así que están ahí encerrados los hermanos. Cristo empezó una costumbre de aparecer a ellos en domingo. Eso es el caso de Tomás, la incredulidad de Tomás. Vamos a continuar en versículo 24. Dice: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, aquí está, vino una vez y después 8 días después empezó a aparecer Cristo Jesús en el primer día de la semana, o sea, el domingo. Bueno, eso está en Juan. En el libro que sigue, en Hechos capítulo 20. Hechos 20, San Pablo tenía mucha prisa, estaba pasando por diferentes lugares, pero cuando estaba en Troas, en Hechos 20:7, en Troas dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir pan. Y para partir pan significaba tomar la Santa Cena. Entonces lo que empezó en Juan está continuando ahí en Hechos. Los discípulos están ahí. Dice: Pablo les enseñaba. Aquí está el primer día de la semana, hay predicación, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Tenía prisa de ir, pero no, en su concepto no pudo ir porque era el día de reposo. Quedó toda la noche, un niño cayó de la ventana, etcétera, etcétera. Pero hay ahora más tiempo de repetir su reunión en el primer día de la semana. ¿Vale?
¿Desde qué momento se debió domingo? ¿Se sabe que es domingo el primer día de la semana? Porque dijo, el séptimo día descansará.
Sí, el séptimo día era siempre, el séptimo día siempre ha sido conocido como sábado. Entonces, 7 días cumple la semana, el primero es el domingo.
¿Y
el calendario judío es diferente al de nosotros.
Sí. 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 Y el calendario fue cambiado por medio de la revolución de Rusia y también de Francia. Trataron de cambiar el calendario porque no querían enfrentar eso del séptimo día, o es el del día de reposo. Entonces cambiaron a 10 días de la semana. Fracasó completamente. Porque eso es algo que Dios estableció desde el principio del mundo.
Y también querían cambiar las horas.
Sí,
de laborar.
También.
Desde 8 horas querían poner una jornada mayor.
Sí, sí. Bueno, vamos a continuar. En 1 de Corintios 17, 16. 1 de Corintios...
Comentando un poquito de lo que Dolores preguntaba.
Ajá.
No tengo el versículo, pero he escuchado que se instituyó como domingo porque fue el día que resucitó Cristo.
También fue el día de Pentecostés. Y la prueba de eso está en Levítico. Entonces, esto es el día que el Señor hizo. Vamos a celebrar y alegrarnos en él.
El punto está en que ¿quién fue el que cambió el día? El único que tiene autoridad para hacerlo, el que es Señor aún del día de nosotros.
Sí, y empezó, pero con muy tierno, no forzando toda la vez, porque todos estos judíos estaban completamente acostumbrados de circuncisión, de leyes dietéticas, de sábado. Entonces está cambiando frente a nuestra cara. Vamos a 1 de Corintios 16:1, hablando de la ofrenda. Ya tuvimos Cristo apareciendo el primer día, tuvimos el día de Pentecostés, tuvimos la resurrección, tuvimos predicación de San Pablo en el libro de Hechos, y ahora en 1 Corintios 16 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Acabamos de leer en Gálatas: y guardéis días. Pero aquí San Pablo está diciendo: yo he establecido que hacen algo en un día. Entonces, mi entendimiento de eso de Colosenses y Gálatas es simplemente: no van a observar todos los días ceremoniales de antes. Todo esto que fue establecido en la ley de Moisés, pero no está hablando de lo que fue establecido por Dios en la creación. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recogen entonces ofrendas. Entonces, todo esto trabajaban como nosotros, pero tenía un día para reunir. Y San Pablo dice que recogen todo el primer día de la semana, porque fue el día en que reunaba la iglesia.
Obviamente, si no había reunión, no había manera de recoger.
Uh-huh. Ahora, hay otra cosa interesante. En el Testamento Viejo, las semanas estaban así: trabajar, descansar. Día séptimo. Trabajar, descansar. Porque durante la semana estaban mirando a algún evento en el futuro. Todos los que han sido salvados, toda la historia del mundo, eran salvados por fe en Cristo Jesús o por el Mesías, representado en los sacrificios. Pero el evento para estos era en el futuro. Después, la cruz. Nosotros estamos empezando con descanso. Día primero, trabajar. Descanso, trabajar. Estamos mirando atrás en la historia del evento de nuestro descanso de Cristo Jesús. Según eso, ese concepto, el día de reposo fue siempre desde la fundación del mundo hasta la resurrección de Cristo en el día séptimo. Y desde la resurrección hasta el fin del mundo en el día primero. Además, cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo en el día número 6. Ellos empezaron su vida realmente al día siguiente, en paraíso, en el día de descanso. Fue la única vez hasta que vino la resurrección. ¿Alguna pregunta?
Sí.
que ellos están atrasados, ¿no? Digo que ellos están esperando y a lo mejor ya no.
Pero de esa posición de las iglesias en los siglos pasados, eso impacta su entendimiento de los 10 mandamientos. No van a enseñar a los niños los 10 mandamientos y diciendo, pues sí, todo eso son importantes, no cometerás adulterio, no meterás, pero eso de guardar un día de reposo no aplica, pues, y de esta forma sí se aplican todos los 10 mandamientos. ¿Es posible profanar el día de reposo?
Dios, que Él ha establecido un principio, es que si uno no lo está aplicando, realmente no está recibiendo ningún beneficio, está viviendo bajo una fatiga infinita.
Sí, y además hay una rebelión natural en nosotros. Adán y Eva creyeron en el diablo, que dijo, ¿sabes qué? Dios no quiere tu bien. Dios está guardando algo de ustedes. Toma ese fruto y será como Dios. Entonces aún somos sospechando la autoridad. O dicen a los niños, al que quiere corromper los niños, pues tus padres no tienen tus mejores intereses. Ellos no están realmente cuidando de ti, quieren quitar cosas de ti. O hasta el gobierno de una iglesia, estos ancianos están tratando de dominarlo, no tienen su mejor interés. Entonces uno ve a Dios, pues Dios no me ama, Dios quiere quitar de mí mis actividades. Pero es al opuesto, el como el diezmo, Dios quiere bendecir. Eso es como diezmar tiempo una vez a la semana. Pues quiero dar un ejemplo que tuvimos en Nehemías. Claro, es el Testamento Viejo y después podemos ir al Nuevo. Estudiamos en Nehemías 13. Nehemías 13. Pues, vamos a concluir primero. Pues... siempre la iglesia aún antigua ha mantenido que es permisible tener obras de misericordia y obras de necesidad. Y vamos a estudiar un poco más de obras de misericordia. Nosotros preparamos antes comida para ir a Santana y llevamos esa comida con prisa, pero fue un acto de misericordia, no fue para ganar dinero. Pero aquí en Nehemías la gente quiere ganar dinero. Nehemías 13:15.
Yo quiero leer algo cuando termine.
Mande.
Yo quiero leer algo de mí.
Ok, está bien. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado, toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Estos son hombres que quieren hacer su ganancia. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros, sobre esta ciudad? Porque por no observar la ley de Dios por muchos años, Dios los llevaron a Babilonia por todo el tiempo en que les faltaban esa observación. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Entonces, no estaban entrando para vender, pero está todo preparado, esperando el último momento para entrar. Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y él era un gobernador. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Sí, hermano.
Quisiera leer aquí en Mateo capítulo 12.
Ajá.
Del 1 al 8.
Eso es lo que, el próximo que tengo.
Bueno.
Sí. Estás leyendo mi mente. Mateo 12, 1, 8. Bueno, vamos a leer de todo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Es un pasaje muy importante porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Viniendo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Entonces muchas veces los fariseos les acusaban, no importaban de que Dios estaba expresando amor, por ejemplo, por sanar a alguien en el día de reposo. Y para ellos lo más importante era la ley, en vez de mirar el amor que Dios estaba expresando. Y aquí tomaron el pan sagrado porque tenían hambre. Y Dios estaba mostrando su misericordia. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el tiempo profanan el día de reposo y son sin culpa? Porque el sacerdote o el ministro o el pastor tiene que trabajar. Tiene que trabajar su trabajo normal en el día de reposo. Entonces, en un sentido, está profanando en el día de reposo, pero es sin culpa. Es sin culpa porque tiene que trabajar en ese día. Pues es, hay trabajos de necesidad, trabajos de misericordia. Por ejemplo, un bombero tiene que trabajar. Un médico tiene que trabajar. Un policía, pero pueden tratar de arreglar su horario para que una semana yo, otra semana otro. A veces hay una posibilidad después del tiempo arreglarlo para que no tiene siempre que trabajar en los domingos. Y quizás no es algo instantáneo, pero pueden orar y poco a poco buscar a Dios para cambiar la situación. Pero él dice que los sacerdotes profanan el día sin culpa. Pero parece que hay personas que pueden profanar el día de reposo con culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ese es el punto muy importante aquí. Y porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otro lugar dice, el día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Entonces no es como un martillo de Dios diciendo, ¡te prohíbo! Sino es algo bueno para el hombre. Dios está diciendo, te necesitas descansar. Es algo de amor de Dios. Que dedica, honra a Dios un poco en esto, y como Él tiene control de todo, como Arsenio dijo, vas a ganar más. Dedicando su tiempo a Dios, a su familia. Todavía hay iglesias que sigan las costumbres de antes. Quizás has visitado una iglesia que tiene, por ejemplo, escuela de dominical a las 9. Después empiezan a su servicio más o menos a 10, están ahí hasta 10:30. Regresen a la casa o quedan ahí platicando con sus amigos, sus hermanos. Regresen como a las 6:30 por otro servicio y dedican todo el tiempo. Entonces, si no aceptan En esa costumbre como día de reposo, pues están practicando de todas maneras mejor que la mayoría. Dedican todo el día al Señor. Ajá. Entonces,
ahora, eso no quiere decir que solamente vayamos los domingos a la iglesia, no, de ninguna manera.
No, pero
la gente puede coger, no solamente el domingo, no, yo estoy entonces los miércoles, los viernes, los días que hay servicio, ¿no?
Sí, y eso está bien, pero la fundación de nuestro texto fue que lo que Dios dijo, dice en Génesis 2:1, 2:2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra. Entonces sí, pueden orar, alabar a Dios en cualquier día, pero Dios ha apartado, santificado un día especial.
Es interesante porque muchas veces en el pasado hermanos me han preguntado, es bueno, y yo que trabajo en domingos, y nosotros, bueno, pues no necesariamente tiene que ser domingo, el día que descanso dedico a Dios.
Pero que todo el mundo está dedicando, toda la congregación está junto.
Entonces estamos dando un consejo o apoyando una situación sin una base bíblica. Y realmente pasando por alto de que Dios ha santificado un día. Entonces el consejo debe ser, bueno, ora, persevera y trata de conseguir ese día.
Mi esposa ha tenido que trabajar en domingos por mucho tiempo, pero no cada domingo. Hay domingos que sí, hay domingos que no, y ahora, después de un mes, va a terminar completamente con trabajar domingo.
En este caso, sí, trabajar, pero por ejemplo, cuando ustedes los domingos, váyanse disfruten el día de reposo.
Sí.
Y yo siempre me quedo. Pues porque uno, yo por ejemplo me voy a mi casa a trabajar.
¿Por qué trabajar domingo?
Pues porque eso es un
a cocinar.
No me voy a
cocinar.
Sí,
razones
estoy violando. O sea, realmente estoy en contra de lo que.
¿Disfrutes? ¿Te disfrutes bastante eso de limpiar?
No. Pues no lo disfruto, pero.
Bueno, no voy a poner leyes muy estrictas porque cada persona es diferente, pero voy a decir esto. Haz lo que quieres amando a Dios con todo su corazón. Porque hay personas, por ejemplo.
Sí, es que esto es como usted le da un dulce a un niño, tengo un dulce y el niño no lo quiero, ¿verdad? Aunque por dentro lo quiera. Así somos nosotros con el día domingo.
Pero no es un dulce, es una medicina.
Ah, bueno, por eso, en el caso del día de reposo, el Señor nos ha dado para descansar.
Ajá.
Y nosotros tenemos que descansar. Y no lo descansamos porque no queremos, ¿sí me entiendes?
Sí.
Tómate este break, o en su trabajo, usted trabajando, y le dicen, tómate un break de 15 o 20 minutos.
Pero está dañando a sí misma. Pero
no, porque yo me voy como a Julio limpiar y por este cuarto y se cae la calle.
¿No se puede hacerlo un día antes o un día después?
No,
no
puedo
hacerlo. No, pues. Es como la persona que dice: yo no puedo dar ninguna ofrenda a la iglesia porque voy a tener menos, ¿verdad? Bueno, Lucas 13. En Lucas 13 podemos ver que hay obras de necesidad y hay obras de misericordia. En Lucas 13:10 dice: enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Bien, gracias. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de Jesús, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos puedes venir y ser sanados y no en el día de reposo. Es absurdo porque, mire, hay amor. Dios está expresando su amor. Y el fariseo está diciendo: no, la ley, un martillo. No está. Sí, es lo único importante la ley. No, pero pueden ver por el poder de Cristo Jesús. El dador de la ley está ahí operando. Entonces el Señor le respondió: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Obra de necesidad, obra de misericordia. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debe desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Claro, están avergonzados. ¿Por qué? Pues que está oponiendo al amor de Dios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bueno, hay cristianos que todavía viven así. Van a la iglesia en la mañana, descansan en su casa, toman una siesta, regresan a las 6, descansan todo el día. Y hay estudios científicos que muestran que estos tienen menos ataques del corazón, tienen menos cánceres, son más saludables. ¿Y qué es la diferencia? La iglesia moderna, que no observa así, dice, pues vamos a dar a Dios algunas migajas y ya. Hace unos años la iglesia católica introdujo un servicio de sábado por la noche. ¿Conoce esto? ¿Y por qué querían tener un servicio de sábado? Y lo peor es, hay iglesias evangélicas que están copiando esto, de tener un servicio en sábado por la noche. ¿Y por qué? ¿Por qué se ponen sábado en la noche? Eso es parte, pero eso no es la gran mayoría.
Porque mucha gente
se va a
bailar
los sábados. Sí, van a decir, pues déjame bajar a Dios algunas migajas y el día domingo es mío.
O sábado en la noche.
Ajá, hacen un servicio de la católica, tiene una misa en la noche de sábado y dice, pues cumpliendo eso estás libre en domingo. Y ahora iglesias evangélicas están copiando esto, diciendo, eso que es el día del Señor es día mío, después de depositar mis migajas de sábado por la noche. Hebreos 10:23. Sí, sí, vamos a tener escuela dominical, vamos a tener servicio de la noche. Dios mediante. En Hebreos 10:23 es un pasaje famoso, pero vamos a enfocar en el amor. En Hebreos 10:23, ¿cuál es el propósito? Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el propósito de congregar. Y después dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. A veces un cristiano lo toma como martirio. Oh, ¿tú no vas a la iglesia? Pues vamos directamente al 10:25 de Hebreos para pegarle. No, está diciendo por amor, considerando unos a otros para estimularnos al amor. Dios lo ha dado por amor. Primero de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos, no es una molestia. Debe ser, el día de reposo debe ser una celebración, un placer. Como Arsenio leyó en el Salmo 122, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a ir a la casa de Dios. Vamos a ir terminando algunos versículos importantes. Isaías 58. Isaías 58. Y versículo 13. Isaías 58 y versículo 13. Es un versículo importante. ¿Alguien quiere leer?
Ya que desde el reposo de tu día, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaré de delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraré, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando de tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jehová, tus padres, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
Amén. Una delicia seguir a Dios en esto, honrando a Dios. Hay dos razones por el día de reposo, dos cosas que estamos celebrando y los dos aparecen en los 10 mandamientos. Lo voy a leer. El primero está en Éxodo 20, que dice, acuérdate del día de reposo, 28, porque la tendencia es olvidarlo. olvidar que eso fue establecido en la creación. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Está diciendo aquí, estamos celebrando la creación. Cuando nos vamos a dedicar nuestro día a... el día de reposo que Dios santificó y como Dios reposó. Pero hay otra lista de los 10 mandamientos y otra razón de celebrar. Está en Deuteronomio 5. Otra lista de los 10 mandamientos. Y dice en Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y aquí está la razón. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí hay otra razón, celebrando la redención del pueblo. ¿Qué significa esto para nosotros? Ser librado de Egipto. Sí, somos librados del pecado. Ajá. Entonces hay una esclavitud, trabajando constantemente, preocupando por todas las quehaceres del mundo, y hay un descanso que podemos disfrutar. En Hebreos 4, vamos a cerrar con esto, ya con esto estamos terminando, porque vamos a tocar este tema muchas veces en los evangelios. Hasta este domingo en el libro de Juan vamos a tener un parte de esto, pero terminamos ya en Hebreos 4. En Hebreos 4 estamos hablando de que Caleb y Josué estaban listos de entrar en la tierra prometida, pero el resto del pueblo no querían. Dijeron, no podemos entrar en la tierra prometida, hay gigantes. Y es un comentario de esto. Con esto estamos terminando. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del día del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entran en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguna caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vamos a orar. Oh Padre Dios, tú dices, yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recibir ese regalo del día de reposo. No como una molestia legalística, no como una razón para contiendas, pero ilumínanos, Señor. Cada persona es diferente. A una le gusta descansar en jardinería y otra en otras cosas. Pero, Señor, ayúdanos a saber que el día es tuyo, Señor. Tú lo santificó y que tú nos has dado un símbolo de amor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Queremos recibir tu bendición. Queremos trabajar menos y tener más. Queremos disfrutar lo bueno del mundo, Señor, andando en pacto contigo, con un dominio que siempre esté aumentando, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, vamos a cantar entonces.
Mande. Quiere decir que la iglesia cristiana, no solamente nosotros, la iglesia cristiana en general, no tenemos que guardar el reposo como un mandamiento, sino como por amor, ¿no?
Sí, pero todos los mandamientos que cumplamos son por amor.
Okay.
Eso es el amor, el guardar el mandamiento de Dios. Sí, sí. Si guardamos por otra razón, realmente Dios no va a recibir.
Entonces, reposamos nosotros en Cristo todos los días, pero hay que apartar un día, especialmente para reunirse en la iglesia, ¿no?
Sí, pero sí.
No, pero no precisamente para
reunirse. No, hay los dos. Dice en dos lugares, un lugar dice es un día de descanso, pero también dice es una convocación santo. Entonces tiene dos aspectos.
Por eso, pastor, es como, por ejemplo, ok, con el simple hecho de ir a la iglesia, ok, ya fuimos, pues ya regresamos, pero ahora ya no voy a trabajar, voy a descansar.
Pues va a la playa.
Por ejemplo, si me voy al cine, eso es contra de mí, estoy profanando de
Dios. Haz lo que quieres amando a Dios, con todo tu corazón. Y tu conciencia y la escritura te guía. ¿Por qué no puedes ir a la playa?
Lo que tengo que hacer es regresarme y ponerme a estudiar tal vez la palabra o...
Bueno,
¿o qué?
No disfruto. ¿Qué puedes hacer para disfrutar? Sin pecar.
Con tu esposo, con tus hijos.
Tiene la playa ahí cerca.
Todo depende de quién se va a ir. Mira, por ejemplo, si te vas al cine conmigo, pues Luis y yo nos quedamos.
¿Cómo vas a disfrutar? Depende. Si vas a ir y ver una película cristiana,
ahora hay mucha gente que los 6 días hacen muchas cosas malas y el día de reposo nomás, eso está mal también, ¿no?
Sí, hay que...
Nosotros cristianos debemos estar tratando de vivir, tratando todos los días, ¿no?
Pero en la ley dice 6 días trabajarás. Entonces Dios no está solamente diciendo descanse un día, sino trabaje con toda su fuerza. No simplemente 5, sino 6 días trabajando. O por él, o para ganar dinero, lo que sea. Pero un día, toma una pausa. Para tu propio bien, está diciendo.
No enfocarse solo en el descanso. Yo he aconsejado, como él dijo ahora, hay personas que se han llegado a mí hace mucho tiempo y últimamente. Bueno, trata de ir el domingo, pero si desafortunadamente ese domingo no viene, dedícate un día especialmente para enseñar a tu familia a estar en tu casa. Creo que Dios no te
sí.
va a dar, pero trata en la mayor brevedad posible de estar el domingo.
Sí, porque podemos orar y tratar de cambiar nuestra situación, de algún día tener libre el domingo. Si por ejemplo uno realmente tiene que trabajar por domingo, eso no quiere decir que tiene que seguir así 5 años, 2 años. Uno puede empezar: Dios, dame libre ese día de celebración con los hermanos.
Además, ahí sí aplica esa parte del versículo que dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, aunque sea por el trabajo en ese caso, pero ya está faltando, ya no está congregado, ya no hay confraternidad.
Sí,
entonces es necesario además también guardar la unidad de la iglesia, estar siempre unidos.
Y las iglesias está bien también las iglesias que tienen dos servicios en domingo, porque a veces si uno tiene que trabajar en la mañana, vienen en la noche, pueden tomar la Santa Cena si lo tiene, y por lo menos pueden asistir a un servicio. Bueno, vamos a terminar con el himno número 90.